Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid.
Son las 6 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos en Madrid Directo y vamos a dedicar estos primeros minutos a hablar. Lo estamos haciendo durante todos estos días a la vuelta otra vez a la actividad, a la rutina. Hemos pasado por las vacaciones. Le hemos pedido a Félix María. ¿Qué tal, Félix? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Que nos haga un repaso musical de lo que suele ocurrir cuando vuelves de las vacaciones y te tienes que incorporar al colegio, al trabajo, a la rutina, a la vida habitual. Porque después del verano volvemos a esa rutina y queremos saber... Cuéntanos cosas. Porque enseguida vamos a hablar con nuestra buena amiga Mercedes Bermejo. Creo que la tenemos ya en línea. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien.
Directora del Gabinete Psicólogos de Pozuelo. Fíjate, antes de entrar en confonduras contigo, te vamos a animar un poquito con música de cosas que nos pasan cuando volvemos del verano. Verás el repaso. Vamos allá, Félix.
Pues sí, es que hay una gran cantidad de canciones que hablan del inicio de septiembre y de la vuelta a las vacaciones, al trabajo y a las clases. Comenzamos con canciones que hablan de este mes y la canción más reconocida y que seguro que hemos escuchado alguna vez es September, de Air, Wind and Fire.
Ya estamos bailando aquí. A ver, Félix, seguimos.
Pues hay muchas canciones que hablan de septiembre y la vuelta muchas veces nos puede generar tristeza y melancolía del verano, como sucede en la canción Septiembre, pero en este caso de Melendi.
Y después de este verano ya ha comenzado septiembre y de nuevo los pasillos, aunque ya sin tanta fiebre, no se miran, no se tocan, ella porque va con prisa y el otro porque ha encontrado un nuevo.
Luego después, una canción muy animada también y que habla con positividad sobre la vuelta al día a día es el tema de Los Enemigos, que también se titula Septiembre.
Septiembre, yo no voy a estar en septiembre. En septiembre no pienso vender.
Bueno, Félix, hoy es 4 de septiembre, tenemos canción del 4 de septiembre, ¿no?
Pues sí, Pilar, y es que muchas veces a las personas les cuesta el inicio del mes y después del verano llegan muchas rupturas en las parejas, sobre todo aparece el arrepentimiento y la angustia por unas discusiones que ocurren en estas fechas. Además, la canción de Cali y el Dandy expresa perfectamente esta situación y así lo podemos ver reflejado en su canción Yo te esperaré.
4 de septiembre, mi frase si te vas no vuelves me persigue y siento ganas de llamarte pero no contestas. No entiendo por qué no contestas y aunque hayamos peleado todo sigue. 7 de septiembre, la llamada.
Madre mía, aquí hay drama, ¿eh? Canciones que hablan de la vuelta a la rutina, a ver.
Pues una de las canciones que refleja cómo es perfectamente esa locura y el estrés de volver a la rutina es la canción del cantante puertorriqueño Chayanne, que se titula Si nos quedara poco tiempo.
Vuelta a la rutina, nos vestimos sin hablarnos, la prisa puede más que la pasión, me pesa cada día.
Uy, qué agobio, ¿eh? Me está entrando escuchando a Chayanne, por favor.
Es que muchas veces después de escucharle nos dan ganas de volver al verano o de seguir de vacaciones y escaparnos un poco de la vida rutinaria que comienza ahora en septiembre. Esta situación se muestra muy bien en la canción La Vuelta al Mundo de Calle 13.
Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle.
Y no estamos mejorando, no estamos mejorando nada.
Bueno, vamos a ver si acabamos bien ahora con esta última canción. Y es que siguen un poco la misma dinámica, volver al día a día nos puede generar estrés o malestar. De hecho, muchas veces debemos de romper esta rutina para poder respirar pues, un poco del trabajo o las clases y sentirnos algo más libres, como sucede en la canción Rutinas de Chenoa.
Bueno, el cierre, como siempre, tu frase hoy de Bruce Lee, nada menos, ¿eh?
Sí.
¿Qué dice?
La frase dice, si sigues los modelos clásicos, estás comprendiendo la rutina, la tradición y las sombras, pero no estás comprendiéndote a ti mismo.
Caramba, con Bruce Lee, de verdad. Gracias, Félix,
gracias
por este repaso. Bueno, Mercedes Bermejo, hemos dicho, directora del Gabinete de Psicólogos de Pozuelo. Mercedes, ¿cómo os la reentré? La vuelta a la rutina.
Cuesta mucho, nos cuesta a los adultos y obviamente a niños y adolescentes todavía más. Y esto hace que ya desde finales de agosto muchas familias recurran a los centros privados y centros públicos de salud mental para pedir ayuda y soporte.
Verdaderamente la convivencia que hemos tenido en verano, pues nos hemos juntado todos con los amigos, con los conocidos, con la familia. Entonces, a lo mejor ahí se han generado más roces de los habituales cuando ya estás enfrascado en el trabajo, en el colegio, donde sea, ¿no?
Así es. Los centros de psicología ya a nivel estadístico internacional, cuando recibimos más consultas, tenemos ahí un pico de demanda, es principalmente en el mes de septiembre, incluso octubre. Es verdad que después de Navidades también, pero el pico fuerte está sobre todo después del periodo estival.
Por ejemplo, en el caso de las parejas, la convivencia prolongada durante un mes de vacaciones, ¿al final es positivo o negativo si hay un problema anterior?
Claro, el tema que tenemos de estrella, porque nosotros en el centro sanitario somos 30 psicólogos y psicólogas y dos psiquiatras, entonces tenemos una muestra muy representativa de lo que pasa en la sociedad y como trabajamos por especialidades, desde los más pequeños hasta la parte de neuropsicología, la parte de adultos, pero es verdad que nuestro tema estrella que más consultan es también terapia de familia, a nivel familiar, a nivel de convivencia, porque han estado en la playa, en casa de los abuelos, de los tíos, y ha surgido con la familia de origen, con la suegra, que son habituales conflictos que aparecen y que muchas veces repuntan en problemas de pareja. Que efectivamente hay antecedentes previos, hay unas dificultades en las relaciones de pareja, pero es que el día a día y los ritmos estos tan vertiginosos que llevamos, pues no da tiempo ni para discutir. Pero cuando llega el periodo de verano, que tenemos más tiempo, hace que haya muchos más roces entre las parejas.
Y es cierto, el dato esto que damos todos los años siempre, de que hay más separaciones, más divorcios después del periodo vacacional, ¿no?
Totalmente. Además que muchas veces decimos, nosotros siempre apostamos por la conciliación, pero hay veces que viene la pareja y directamente tenemos que derivar a mediación familiar y que haya un acompañamiento en lo que es una buena separación y que no sea una separación judicializada, pero hay veces que ya es demasiado tarde y se han quistado durante demasiado tiempo los problemas y dificultades que tienen en la pareja y efectivamente hay más separaciones que matrimonios, cada vez aparecen más modelos o de relaciones de pareja más diferentes, más originales, cada vez la gente tiende más a querer estar sola, esta tendencia al individualismo también está más presente y entonces hace que nos cueste mucho las relaciones entre las personas y una relación tan íntima como es la pareja, no tenemos muchas veces esos recursos, ¿no? Esas herramientas, esas habilidades para poder gestionar un conflicto dentro de la pareja.
Volviendo a lo que nos comentabas, lo de la terapia familiar, es que es complicado, hemos estado juntos en veranos, yendo, haciendo cosas que habitualmente no hacemos, entonces ahora volvemos todos y unos se tienen que ir al trabajo y otros se tienen que ir al colegio. ¿Verdaderamente hay gente que tenga ansiedad por volver al colegio con lo que se vaya a enfrentar o también con lo que se vaya a enfrentar en el trabajo?
Claro, esto justamente ayer estaba con Europa Press preparando un poco lo que es la vuelta al cole y cómo acompañar a los más pequeños y una de las cosas que decían, nos cuesta, les cuesta a los niños, pero es que nos cuesta a los adultos porque muchas veces es volver del 0 al 200, ¿no? Y es verdad que hemos perdido mucho las rutinas, los hábitos, los horarios y en etapas evolutivas infantiles esto cuesta muchísimo más, ¿no? Entonces lo que se conoce como depresión postvacacional, que efectivamente no tiene que ver con criterios diagnósticos que estén clasificados a nivel internacional, pero es verdad que es toda una sintomatología que tiene que ver con una alteración en el estado de ánimo cuando toca volver a estos estados tan de hipervigilancia, de estar con una exigencia a nivel laboral, con unos horarios de mucha intensidad, con mucha presión social y mucha presión laboral. Entonces, hay personas que realmente sufren mucho en estos cambios y en esta vuelta otra vez a problemas que durante el verano habían olvidado.
Claro, claro. O sea, digamos, entre comillas, habrán relajado algo más, habrán desconectado, que es una cosa que decimos todos mucho. Cuando llega alguien de vacaciones y dice, ¡ay, he conseguido desconectar! Como si tuviéramos la imagen esta de estar enchufados permanentemente y luego vuelves, te tienes que reenchufar enseguida otra vez. Y claro, tienes detrás el desconecte que has tenido en vacaciones. Y eso a lo mejor asimilarlo de hoy para mañana es complicado, ¿no?
Claro, una de las cosas también que hablamos con los pacientes y nos reímos que cuando volvemos al trabajo también una prueba para saber si realmente uno ha desconectado es saber si se acuerda o no se acuerda de las contraseñas del ordenador, por ejemplo, ¿no?
Importante, importante.
Claro, es muy habitual esto de que se olviden las contraseñas, de que no me acuerdo qué te dije, el correo que mandé, en lo que había quedado, y esa es muy buena señal porque realmente nuestro cerebro ha descansado y cuando estamos sometidos a niveles muy altos de estrés y de cortisol, sabemos que de alguna manera se generan unas toxinas a nivel cerebral que necesitamos poder desconectar, descansar ese cerebro. Y como sabemos en otros países como en Japón, es que ya está impuesto como obligatorio las vacaciones porque saben que eso también mejora en el rendimiento profesional, ¿no? En los ámbitos laborales. Entonces, esto es fundamental a todos los hábitos, a todos los niveles, pero es verdad que hay personas que les cuesta mucho también por la implicación que tiene volver a una rutina de mucha presión.
Ya me quedo un poco tranquila con eso que has contado de los correos, los contactos, las claves. Sí. He desconectado. ¿Tú has desconectado, Mercedes?
Sí, yo he desconectado. Yo siempre digo, estoy de trabacaciones, ¿no? Hay una mezcla entre el trabajo, lo que somos autónomos, lo que toca, pero también claro, lo que disfrutamos con la profesión. Hay veces que también nos cuesta diferenciar una cosa de la otra y eso también es peligroso, ¿no? Porque sí, es importante también hacer actividades diferentes y disfrutar también con la familia.
Otra cosa que ha pasado en vacaciones, los niños a lo mejor les hemos dejado más sueltos de lo habitual y en ese concepto sueltos a lo mejor han estado más enganchados a las pantallas, a los móviles. ¿Cómo ahora cuando llegas les dices, oye, horario de tal a tal y esto se acaba y ahora tienes que ir al colegio?
Claro, fíjate, esta mañana cuando me has llamado Pilar para preparar también el programa de hoy, yo he estado consultando nuestra base de datos, como te digo, que al final tenemos 500 más o menos pacientes al mes y ver un poco cuáles sean las demandas con mayor frecuencia que habíamos recibido con el cierre del verano, ¿no? Uh-huh. Y sí que vemos a niños con más niveles de rabietas, con dificultades y con conflictos en la convivencia intrafamiliar, con violencia intrafamiliar en el caso de los adolescentes, filioparental, que se llama, dificultades por parte de los padres en la gestión de los límites. Es decir, ahora estamos intentando volver a las rutinas, a poner límites, a tener unos hábitos, y es porque yo hace dos semanas me podía acostar hasta tal hora y podía estar con esta pantalla y ahora no puedo estar, ¿no? Y esto de las pantallas sabemos también cómo afecta a nivel cerebral y cómo muchas veces dificulta las habilidades sociales cuando toca volver a la vida real, pues hay muchos niños y adolescentes que les cuesta muchísimo, ¿no? Y esto afecta también al estado de ánimo porque esto ya lo dicen muchos estudios, ¿no? Entonces, vemos a los padres y madres muy perdidos, muy desorientados y, bueno, pues que recurren, al igual que recurrimos a otros profesionales sanitarios, pues esto también es otro recurso más para poder acompañar a las familias.
Uh-huh. Oye, ¿nos puedes dar una receta mágica de cómo hacemos para la reintre, para que todo sea un poco más liviano, para mayores y para niños? Ya está para parejas.
Claro, para todos los ámbitos, porque claro, esto al final es muy transversal y para todos los perfiles de personas, pero siempre teniendo en consideración que niños y adolescentes tienen una etapa evolutiva más delicada y que requieren un extra, ¿no? De comprensión y de acompañamiento en estas situaciones de cambio, ¿no? Siempre la recomendación es que el cambio intentemos hacerlo lo más progresivo posible, que volvamos también anticipadamente a las rutinas, que nos vayamos preparando, que vayamos preparando también el entorno. Toda la parte del autocuidado, que muchas veces parece que pasamos de polarizados, ¿no? Que pasamos de pasarlo súper bien y todo despacio y no hay que hacer nada y dormir un montón, a de repente dejar de dormir y estrés, ¿no? Entonces, que busquemos también esto sea como una reflexión, que es lo que vemos con los pacientes, qué cosas queremos cambiar en nuestra vida, ¿no? Qué cosas queremos mejorar en nuestra vida. Y parte del autocuidado también es una buena alimentación, también es hacer una buena actividad física, porque sabemos que eso también influye y mejora nuestro estado de ánimo. Entonces, ver cómo nos vamos a cuidar a partir de ahora y qué propósitos vamos a tener también, espacios de ocio, ¿no? Que pensemos enseguida, todo el mundo consulta en el calendario laboral cuándo es el siguiente festivo, cuándo es el siguiente fin de semana
puentes,
largo.
Los puentes,
ya está todo el mundo mirando y consultando enseguida los calendarios, ¿no? Y dónde me voy a ir, Y bueno, lo importante también son los procesos y vivir el día a día, ¿no? Y disfrutar en pequeñas cosas del día a día, porque al final en eso consiste la felicidad, ¿no? Como siempre explicamos a los pacientes.
Ay, cómo nos gusta oírte, Mercedes, y además nos hablas ahora de felicidad. Vamos a por ella, vamos a por ella esta temporada también.
Así es.
Un abrazo muy fuerte y gracias como siempre por tu colaboración.
Gracias
con nosotros.
A ti, Pilar. Un abrazo. Hasta luego, adiós.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. ¿Sabías que Samur Social lleva 20 años al servicio de las personas? Dos décadas de acompañamiento, respuesta inmediata y ayuda del Servicio de Atención Municipal a las Situaciones de Emergencias y Urgencias Sociales. 24 horas al día comprometidos con los madrileños. Samur Social, 20 años al servicio de las personas. Ayuntamiento de Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río, participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que
y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Dar voz a los expertos. Acercarnos a la realidad de la calle. Respondiendo todas las dudas y dando voz a todos los madrileños.
Buenos Días Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
En Onda Madrid. ¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación. Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
¡Ay, qué alegría! ¡Que están todas, Charo Carracedo, hola!
¿Cómo estáis? Bueno, que se acabó lo bueno, que se acabó el descanso, la vacación.
Perdóname, que falta la jefa, que falta Nieves Herrero, que la vamos a tener aquí la semana que viene y aquí todo el mundo firme, Que está ahí ya preparando todo para venir enseguida el lunes a estar aquí con nosotros y, por supuesto, en la Crónica Social. Charo, ¿se ha dado bien el verano? Hemos desconectado.
Maravilloso. Ha sido un verano estupendo, la verdad. No puedo tener, vamos, ni una queja. Estoy encantada.
Muy bien, muy bien.
Mucho descanso, mucho sol. Ha hecho buenísimo, pero tampoco nos ha hecho un calor horroroso en Huelva.
¡Ay, qué suerte! Pero ¿dónde has estado? Claro, Huelva, claro.
Sí,
claro.
Sí,
qué bueno. Uh-huh. Consuelo Font, ¿qué tal? ¿Cómo está, señorita?
Pues muy bien, muy bien. Yo como Charo, un verano muy bueno.
Ay, ay, pero ¿cómo son estas
nosotras
dos?
También, Pilar.
Nosotras también, Marga García y creído. Servidora.
Oye, pero ¿quién dice que en Madrid no se esté bien en verano?
Ha hecho mucho calor muchos días seguidos.
Todo depende de las circunstancias.
Ah, o sea, también es verdad. Y de la compañía, que diría otro clásico también.
Y sobre todo, y de la compañía.
Claro, 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 claro. Bueno, vamos a calentar motores ya de cara a la próxima temporada, que empieza la semana que viene aquí en Onda Madrid, con la llegada ya de Nieves Herrero, pero... ¿Tenemos noticias? ¿Cómo que sí tenemos noticias?
¿Cómo?
Y bueno, bonitas. Ha habido bodas, chicas. Y en una boda ha pasado lo que ha pasado. La infanta Cristina... Lo que tú ya sabes, Consuelo, por favor. La infanta Cristina...
Han oficializado la reconciliación, esto es, que ya
esto
era
es una rehabilitación pública, sí. Digamos, Consuelo.
Hombre, claro. Yo creo que es una rehabilitación pública y sobre todo... Bueno, pues es retomar, vamos a ver, la infanta Cristina y el rey Felipe eran uña y carne, siempre se han adorado, siempre han sido los mejores amigos. Entonces, por cuestiones de, bueno, pues del caso Noos y de Iñaki Urdangarín, lógicamente, pues la infanta Cristina, que estaba entre dos fuegos, apostó por su marido y eso le hizo enfrentarse muy duramente, muy fuertemente con su hermano. A partir de 2011, ella se la apartó oficiosamente, no oficialmente, de la agencia de actos de la agenda de actos de la familia real, y en 2015 incluso la sangre llegó un poco al río cuando el rey Felipe le retiró el título, le revocó el título de duquesa de Palma que le había concedido Juan Carlos en su boda. A partir de ahí la ruptura fue total, desaparecido del entorno recio Urdangarín,
hombre,
pues todo
divorcio
el mundo,
mediante además, claro.
Desaparecido de la manera tan fea que desapareció de su matrimonio, porque ahí hubo, bueno, pues una foto pública con una humillación. Entonces yo creo que les pudo y le pudo a rey Felipe, que es un, yo siempre lo digo, que tiene un gran corazón y es una excelente persona, pues le pudo, y eso le hizo, pues lógicamente, acercarse a su hermana y completar ese acercamiento. De hecho, hace poco tiempo, no sé si os acordáis, en las becas, en la entrega de becas...
De la Caixa, sí, sí.
De la Caixa, señora, sí. Que fue el rey Felipe. Ella, la infanta, que trabaja en la Fundación La Caixa, estaban, pero no se hicieron una foto juntos. Digamos que no era todavía el momento. Y ahora pues nos han sorprendido a todos cuando, bueno, pues iban en el coche juntos. Y eso es como decir orgullosamente, aquí está mi hermana rehabilitada y pelillos a la mar. Y es muy bonito. Yo siempre digo que las disensiones y los enfrentamientos que desgraciadamente ha habido en la familia del rey, que no toda real, es decir, que el núcleo duro de la familia real lo componen solo don Juan Carlos y doña Sofía, porque las infantas, bueno, pues están apartadas, pero que esa familia del rey, que hemos visto tanta desunión y que en general nos ha gustado poco, nos ha dado mucha pena, pues a mí me parece una noticia maravillosa. No sé si estáis de acuerdo.
A ver, Charo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo
la
lo ves?
Mejor de las noticias.
A ver, Charo.
Bueno, yo estoy de acuerdo con Consuelo. La noticia es buena, efectivamente ellos siempre se habían llevado muy bien, tenían una relación bárbara y todo se estropeó, pero pues al fin y al cabo son hermanos y son familia y son hijos de una misma madre y un mismo padre y tienen tantísimas cosas en común y tantos recuerdos y tantas vivencias que es inevitable también que vuelvan a unirse. Yo creo que ahí la reina Letizia también es partícipe de esa unión. Puedes llevarte mejor o peor con tus cuñados como te llevas con los cuñados que no son de familia real, pero la reina Letizia yo creo que ahí está con Felipe, esta es su familia política, pero es su familia, y aunque ha estado en París en los Juegos Paralímpicos y no estaba presente en este reencuentro o en esta presentación oficial, digamos, de esa reconciliación, pues ella forma parte de ese proceso también.
Además aquí marca, bueno, también ese...
Perdona un momento, Consuelo.
Vamos a ver, Marga, en estos momentos también es importante la relación con los hijos de la infanta Cristina, que al menos que sepamos, dos de ellos están viviendo aquí, en Zarzuela.
Sí, bueno,
y eso también yo creo que habrá ayudado también a empujar un poco
y
todo.
Y ha acercado también las visitas, la continuidad de las visitas de la infanta Cristina a su madre para estar también con sus hijos. Ella continúa teniendo su residencia allí en Ginebra, donde tiene su casa, donde tiene su negocio, pero es verdad que ahora cada vez pasa más tiempo en España porque está sola allí, ella prácticamente.
Claro, ya no tiene los niños.
Ya
hijo.
No tiene a los niños. Entonces, bueno, como ya, gracias a su su trabajo en la Fundación La Caixa, puede hacerlo desde cualquier parte, pues a lo mejor tampoco se descarta que más adelante la veamos quizás viviendo por aquí. Pero ese acercamiento que hemos visto ahora también ya se produjo, acordaros, en el cumpleaños de los 18 años de la princesa.
Y en los 60 de la Infanta Elena.
Y en los 60 de la Infanta Elena. O sea, que una cosa es que nosotros no lo veamos, pero yo eso que es cierto que te tuvo que poner un punto y aparte muy, muy obligado también por ser quienes son, pero yo creo que nunca se rompió del todo esa relación, es imposible.
Consuelo, ¿tú ves a la Infanta Cristina volviendo a vivir a España? Consuelo, ¿la ves?
Pues yo no lo descarto, porque tú ten en cuenta que claro, vivir allí sola en Ginebra, para ella hasta ahora ha sido muy bueno, porque sobre todo como estaba con su hija Irene, que es con la última que se quedó, y ella estaba en el colegio, pues eso favorecía mucho la privacidad de los niños en momentos tan duros como la cárcel de Iñaki Urdangarín, luego después ese divorcio tan, bueno, pues tan duro también. Pero yo creo que una vez que sus hijos están ya todos, de hecho Irene ahora se va a ir también a Inglaterra, yo no descarto que ya vuelva a España y no descarto que este gesto, porque claro, una cosa es que se lleven muy bien en la intimidad, yo sí disiento en el caso, sí que estuvo rota totalmente la relación, pero luego después se fue recomponiendo poco a poco, pero lo que sí que está claro es que oficializarlo de esa manera, digamos, con esos parabienes, es un paso muy, muy, muy importante. O sea, que no es lo mismo que se lleven bien y que cenen juntos cuando se encuentren en Zarzuela a que el rey haya dicho,
coche,
voy a una boda y delante de toda la prensa con mi hermana aquí al lado. Claro, eso es muy importante, ese gesto.
Bueno, ya que has introducido tema boda, yo quería hacer la comparativa.
No la hagas.
No, yo no. La vais a hacer vosotras. Yo os lo dejo ahí. No. Y os apañáis.
¿Cuál fue la boda real?
A ver.
¿Cuál de las dos fue la boda real?
Momento, vamos por orden. Lo primero, para amansar a las fieras, lo mejor de todo es poner una música para las bodas. Marga está aquí que se muere, porque tiene delante la revista con el súper reportajón de la boda de Marta Luisa
unas
y
fotazas.
El chamán.
Unas fotazas.
Pero ¿cómo es la boda?
Pero yo,
Dios,
es el outfit de verdad de todos los invitados.
No puedo
con ninguno, ¿no? Yo sé que es una boda royal también. También hay que ver cómo iba la familia royal también, ¿eh? Que tampoco tiene desperdicio como estaban. Pero bueno, si quiere, vamos a empezar por la bonita, ¿no? Vamos a empezar por la bonita.
Un esperpento y una boda real. ¿Cuál le da?
Sí, bueno.
No tienen nada que ver.
Me encanta el traje de Durek, del chamán. Me encanta la corbata.
¿Qué estás diciendo?
No puedo creer.
Pero si ha sido criticadísimo. ¿Qué me estás contando?
Pero faltaban los leones.
Eso sí, de domador.
Pero no os metáis con el chamán. A ver, Charo, que eres la experta en la cosa de los outfits.
Eso, Charo, que eres seria.
Es una persona seria, con fondo y con conocimiento. Charo, por favor, destrípanos. Cuéntanos, ¿qué te parecen los outfits de Marta Luisa y del chamán?
Pues como vosotros habéis dicho, una me parece una boda de verdad, una boda seria, y la otra, siendo una boda seria también, que ellos dicen que es una boda por amor, que yo no lo pongo en duda, pero pues es una boda como una película humorística, si quieres, porque toda la escenografía está pensada como si fuera un circo, efectivamente. Hay una cosa que sí que me llama mucho la atención, y es porque van bien en lo que es su estilo, es la familia real, la familia de Marta Luisa, el rey, la reina,
Sonia, reina. Claro.
Exacto, su hermano, bueno, su cuñado.
Parecía que iban a hacer corosidanzas.
Van vestidos con el traje típico noruego.
Corosidanzas y con el burán.
Perdona.
Parecía el cuadro que iba a bailar.
A ver, bueno, Charo, pon orden, por Dios, porque esto es tremendo.
Que ellos van con el traje típico noruego, que es algo que allí se hace mucho, que de verdad ellos usan ese traje típico como el traje más elegante que pueden tener para ir a una boda, como aquí usamos la capa española, los caballeros cuando quieren ir súper elegantes con esa capata. Bueno, pues allí se ponen este traje. Y entonces los únicos que supuestamente van bien de toda la boda es la familia de Marta Luisa, los que van vestidos de noruegos, y el rey que va con...
Perdóname, parecen los raritos, fíjate lo que te...
Ya, pues son los que realmente van bien.
Ay, no sé.
Porque luego la novia lleva un traje, pues muy corriente para mi gusto. Ya sé que es un traje muy elegante, con una tela exquisita, con una cola magnífica, pero yo encuentro que el estilo y el diseño es muy corriente. Sí. Entonces, bueno, pues vale, pero no es una princesa al uso, ni es un vestido que acompañe esa tiara de diamantes y perlas maravillosa que lleva, que es una tiara muy bonita y muy discreta. Además, el vestido es como muy exuberante, es escote, el brazo al aire, tiene 52 años. Yo no quiero ser aquí una carca y una antigua, pero yo creo que hay edades a las que el brazo es mejor no enseñarlo.
Estoy contigo.
Entonces,
sí.
Bueno, y luego yo lo encuentro muy chistoso. La verdad es que esa es la palabra.
Él no hay por dónde cogerle, me vais a perdonar, con ese traje negro.
Las madrinas o sus damas de honor, todas vestidas de rosa.
Parecía una boda americana,
Sí.
Son más bonitas. Entonces, las americanas,
Es verdad que es una boda que ese amor, digamos, ha sorteado muchísimos obstáculos, que ella la compara con Frozen, que es la princesa que elige su propio destino. Y ella es una princesa nórdica que elige su propio destino. Vale, fenomenal. Triunfa el amor y ojalá sean fantásticamente felices los dos.
Pero que ella se conocen. Ahora, Consuelo, es que quería...
Dos cosas. Uno, Durek, el chamán, iba perfecto porque la boda era un circo y él iba vestido de
bueno. Vale, bien. Buena puntualización.
El más adecuado de la boda, porque la familia real parecía que iban a interpretar...
Los raritos.
Bueno, eso, claro. Entonces, lo segundo, lo que más me gusta... ¿Qué? El detalle de las flores 3D de la novia a juego con las flores
de la solapa,
del novio. Sí. Eso era un detalle cursilísimo y a mí me ha encantado. O sea, me ha encantado casi lloro, pero bueno.
No lloremos por Marta Luisa y el chamán. Bueno, otra cuestión. La boda de María Victoria López Quesada.
El vestido, solo para empezar, el vestido, no hay comparación entre un vestido y otro.
De Caprile.
La boda de nuestra española es un vestido de Lorenzo Caprile, discreto, elegante, ideal, que te hace una silueta fantástica. Es verdad que ella, la novia, tenía un tipo divino, pero es que el propio vestido, con ese ese dibujo que tiene en la parte delantera, con ese escote cerrado, con la manga larga, vamos, no hay comparación.
Es muy favorecedor, además, ese escote.
Es un vestido ideal, y lo acompaña con esa tiara fantástica, y eso sí es un conjunto con un porte, con una elegancia, es mucho más bonito la boda española que la boda nórdica.
Sí, las calas, ese ramo de calas. Yo tengo que decir que mi traje de novia, es muy, me lo dijo Montesinos, muy, muy similar al de ella. Además, si os dais cuenta, las mangas están hechas de un tejido mucho más suave, de un piel más suavecito, pues para no pasar tanto calor. Yo creo que iba efectivamente perfecta, el novio también lo iba, llevaba un chaqué oscuro con pantalón gris marengo, un chaleco color crema y corbata azul con estampado de estrellas, muy bonito, mucho más discreto y muchísimo más elegantes, por supuesto, esta boda.
Consuelo, creo que hubo festejo hasta la madrugada, ¿no?
Sí, y un detalle muy importante a reseñar. Fíjate, lo que hablábamos de boda real y boda esperpéntica. La de Marta Luisa, una exclusiva pagada, que parece ser que enfadó mucho a los reyes Harald y Sonia.
Y a la prensa noruega.
Y a la prensa noruega, por supuesto, hasta el punto de que no quisieron dormir en el Hotel Unión, se fueron a su yate, como diciendo, hemos participado porque nuestra hija y la queremos,
han participado, la familia real no ha participado de la exclusiva.
No ha participado. Pero importante, déjame
acabar.
De la
boda nuestra.
Exclusiva en el Ola de esta boda. En la otra boda, en la auténtica boda real, en la de Victoria de Borbón dos Sicilias, han distribuido la propia familia Borbón dos Sicilias las fotos de la boda sin ningún tipo
para todo
de monumento.
El mundo,
o sea que fíjate, la diferencia y ahí la marca mucho. O sea,
que decía yo, Consuelo, que hubo copas hasta la madrugada, ¿no?
Bueno, eso no quiere decir, claro, que se lo pasaron bomba y en el Soto de Mozaraque, imagínate, se celebró todo, por supuesto, de una manera totalmente íntima y estuvieron, bueno, copas hasta la madrugada y además estuvieron la reina Sofía, aparte del rey Felipe y doña Cristina. Estuvo la reina Sofía, que iba elegantísima.
Valentino era, ¿no? Sí, Valentino de hace 10 años.
Efectivamente, con un traje de gasa de Valentino, de manga larga, con la falda en tonos marrones y blancos. La verdad que iba elegantísima, como siempre. La infanta Cristina, bastante adecuada, con su camisa blanca y la falda larga azul. Menos me gustó quizá la infanta Elena, que llevaba un vestido de rayas vertical en blanco y negro, que tenía cierta similitud con las, con esas mujeres que paseaban por la playa en el siglo XIX. Pero bueno, dentro de un orden no iba mal, pero a mí no, fue la que menos me gustó. Y por supuesto decir que
la
bueno,
madre
que
de la
boda
novia también
privadísima, que se lo pasaron bomba porque lo cortés no quita lo valiente, que estuvieron hasta,
es una
que
boda.
Vamos, hasta las 4 o las 5 de la mañana. Y el detalle hay que remarcarlo, lo de que las fotos las distribuyeran a la prensa, se hicieron fotos con la familia real en pleno, se hicieron fotos con el rey y todo, pero esas fotos de una manera totalmente generosa, sin cobrar ni un euro, se repartieron a toda la prensa como debe de ser.
Claro que sí, y así es la manera de hacer las cosas.
Y por cierto, que de nuevo tenemos el gran ausente que decían que iba a venir y no vino, fue el rey Juan Carlos.
Sí, pero el domingo tenemos...
Porque viene este domingo...
Para
claro,
el funeral de Juan Gómez Acebo,
al funeral de Juan Gómez Acebo. Que le, por, sabéis que, bueno, ese, en el tanatorio de Calviá, de un poco de prisa corriendo, se le hubo una capilla ardiente, pero el entierro y el funeral se pospuso hasta septiembre para que pudiera asistir el rey Felipe, que entonces estaba en los Juegos Olímpicos, y fue solo la reina Sofía, el único miembro de la familia real, que acudió a darles el pésame a sus sobrinos. Entonces, el entierro va a ser, bueno, en el Panteón de San Isidro, donde están enterrados sus padres y su hermano Fernando, que falleció hace 5 meses, y luego el funeral se celebrará ese mismo día, 8 de septiembre, domingo, en la iglesia castrense, y será el padre Serafín, que es amigo de la familia, quien lo oficie. Hay que decir que va a asistir el rey Juan Carlos, que volverá a España el 27 de septiembre al Campeonato de Europa de Clase 6M en Sanjenjo, y va a asistir, ahí sí que vamos a ver probablemente casi sin ninguna duda a la reina Letizia, y que nuevamente vamos a ver un reencuentro familiar. Bueno, un reencuentro familiar Borbón, estarán los reyes Juan Carlos y Sofía, don Felipe y doña Letizia, las infantas, es decir, van a acudir en pleno pues a apoyar, claro, a la familia Gómez Acebo, porque los tres hermanos que quedan están absolutamente devastados.
Desolados, Charo, fíjate, en apenas unos meses, dos, ¿eh?
Dos.
Ya, eso sí que es una... Sí, la verdad es que él estaba enfermo cuando acudió al funeral de su hermano. Y ya sabía que tenía una enfermedad incurable, pero claro, un desenlace tan rápido tampoco lo esperaban ellos mismos. Son dos palos seguidos que a la familia la dejan aturdida, pero realmente ellos lo que ven es que es un hermano que sufría y que ahora descansa también. Entonces, bueno, esto también es un modo de unir a la familia en torno a, en este caso, a un tema doloroso, pero es una forma de volver a unir a la familia, y se van a encontrar todos los hermanos Gómez Acebo que quedan, se van a encontrar con su primo, se van a encontrar con sus primas. Bueno, es una forma también de unir a la familia.
Fijaros, ya yendo a otros asuntos, nos alegra un montón ver que desde ayer hemos vuelto a escuchar y a ver a esta fantástica mujer.
A ver, me daría, esto lo he pensado mucho conmigo misma, he tenido tiempo también de hacer una reflexión y he pensado que me daría mucha pena el que una lesión me retire, sobre todo por cómo soy yo. Y he pensado que me quiero retirar en una pista de bádminton, lo que no sé es cuándo. Tengo más o menos una idea, no quiero decir ahora mismo ninguna fecha porque tampoco quiero ni decir que es el año que viene, ni en año y medio, no. Más o menos tengo una fecha, por eso mismo digo que no tengo ninguna prisa, ni a día de hoy estoy pensando en bádminton, es en lo que menos pienso y es lo que menos quiero coger, es una raqueta ahora mismo. Pero seguramente, si mi pierna también me deja, y sobre todo mi cabeza, y mi corazón también quiere, me encantaría retirarme en una pista de bádminton.
Pero qué cabeza, qué corazón tiene esta gran Carolina Marín. Qué contentos estamos, ¿verdad, Marga?
Déjate
de verla otra vez ya.
Ella que tenía sus miedos, porque incluso decía que no sabía si iba a volver a jugar y a coger una raqueta de bádminton. Y bueno, pues mira, al final sí, la pena es esa lesión que tuvo de nuevo en el ligamento cruzado y los dos meniscos de su rodilla, por tercera vez.
Sí, tercera vez.
O sea, por
vez,
tercera
sí.
vez. O sea, que es que, pero es lo que hablamos siempre. Están hechos de una pasta especial y segurísimo que lo que ella ha vaticinado va a suceder. Una buena rehabilitación. Además, ha colgado un vídeo en Instagram donde se ve la evolución. Ya lleva ahí su muletita, ya se mueve con mucha más soltura.
Y con el bikini en la playa que estaba, bikini, con silla de ruedas que la llevaba.
Optimista. Ella dice que ya conoce el camino porque ya lo ha recorrido, ya se ha claro. visto en esas circunstancias más veces, pero sí, sí, dice que no va a dejar que una lesión le frene y además con ese hashtag que siempre suele poner, puedo porque pienso que puedo, fundamental.
Fijaros que ella está preparando ya porque dice que su obsesión es ir a Huelva y en Huelva organizar un campeonato en el que quiere estar.
Pero seguramente, si mi pierna también me deja y sobre todo mi cabeza y mi corazón también quiere, me encantaría retirarme en una pista de bádminton. ¿Es posible? Pues yo creo que si se trabaja bien y se recupera bien la pierna, que tengo total confianza, y sobre todo mentalmente estoy con ganas, lo veo posible. Unos juegos lo veo muy lejos. Ya comenté antes de París que para mí París era los últimos juegos. De hecho, mi idea en un principio era retirarme el año que viene en el Mundial de París. Obviamente ahora mismo no pienso en eso porque lo veo muy lejano y sin una posibilidad de llegar. Pero bueno, hay otra cita en 2026 que, bueno, ya lo voy a anticipar. Pero bueno, hay un campeonato de Europa que seguramente se haga en España y quiero luchar porque se haga en Huelva y me encantaría de poder retirarme allí en mi casa.
Ay, pero qué bien volverla a ver con la raqueta.
Yo veo que para Carolina Marín lo que ha sido un chute de energía brutal ha sido todo el apoyo que ha recibido de todo un país entero, como ya dije. No solo los grandes deportistas como ella, como Pau Gasol, Carlos Alcaraz, Nadal, todos que han estado con ella, sino el país entero, toda la cantidad de mensajes de apoyo, de ánimo, de estamos contigo. Pero todo eso, cuando tú te sientes fatal y sientes que un país entero está aupándote de esa manera, claro, tienes que sentirte muy bien y es lo que ella agradece enormemente porque le ha dado una fuerza enorme para superar un bache tan duro para ella como pues tener que retirarse a punto de conseguir una medalla.
Fijaros también que cuando Cravioto consigue ser el deportista español que más medallas olímpicas tiene, lo primero dice es que se acuerda de Carolina Marín. Y Teresa Perales, que el otro día en los Paralímpicos consigue igualar la hazaña de Phelps, ella con todo el esfuerzo y el sacrificio que ha tenido que pasar esta mujer con esas lesiones, que ahora ha aprendido a nadar sin el brazo que tiene mal. Lo primero que dijo, que me perdone mi familia, que me perdone mi equipo y no sé qué, pero esta medalla va para Carolina Marín. Y eso tiene que ser para Carolina un chute de auténtica energía, ¿eh?
Claro, totalmente. Es imposible hundirte cuando tienes un país entero opándote y levantándote la moral. Ella lo agradece enormemente porque, claro, esto es lo que te da la vida.
Sí, sí, sí. Por cierto, Consuelo, que es una de las premiadas este año los Princesa de Asturias, Carolina, en el deporte. Uy, ¿Consuelo?
Carolina, ¿oye?
Ahora te oímos.
Que decía, me habías perdido.
El
micrófono, exacto. No sé qué pasa.
Ah.
No, que es que se está volcando el mundo entero con Carolina, quiero decir que es que está todo el mundo cao. Es que lo de Carolina fue un absoluto drama cuando estaba al borde de la final y además que el oro era prácticamente seguro y de pronto que le ocurra eso, vamos, es dramático totalmente, dramático. Sí.
Que decía yo, premio Princesa de Asturias del Deporte sí. de este año, que la vamos a ver en octubre.
Y se lo merece, ¿eh?
Hombre, y tanto que se lo merece, que es una de las
No, y además que ella tiene una vinculación especial con la reina Letizia, sí. y la ha recibido, incluso pensaba, incluso dijo en una ocasión que le había planteado a la reina Letizia poder dar clases de bádminton a la princesa Leonor y a la infanta Sofía, que parece ser que luego pues no se encontró el momento ni el horario, pero vamos, que sí que tiene además una vinculación muy especial con la familia real, como casi todos los deportistas españoles. La verdad es que la familia real se vuelca con el deporte español a unos niveles impresionantes.
Sí, ya pasó con los Juegos Olímpicos y ahora está ocurriendo con la reina Letizia en los Paralímpicos. Si os parece, sí. vamos a hablar de otra mujer que hoy nos ha impactado con esta comunicación que ha hecho. Ha publicado sus memorias, ha cumplido 60 años, la top, el MacPherson, que ha revelado que padece cáncer hace siete años y que ella renunció a tratarse con quimioterapia en contra de lo que le estaban diciendo los médicos y su propia familia, ¿no, Marga?
Sí, sí. Fíjate que vivió ella. Ella siempre dice que fue un shock recibir esa noticia, como es normal, porque fue algo inesperado, que la creó una gran confusión, que fue muy desalentador para ella y para su familia, que pidió hasta 32 referencias médicas. Fíjate. Porque además que todos coincidían. O sea, la decisión de los médicos vieron, claro, era unánime. Le recomendaron someterse además a una mastectomía completa con radioterapia, quimioterapia y terapia hormonal, y una reconstrucción de mama, que es el proceso cuando el cáncer es muy agresivo, porque si no es un cáncer de un alto grado de malignidad, no te someten a esta terapia tan, tan, tan agresiva. Pero ella no estaba por la labor y decidió, pues eso, optar por un enfoque, como dice ella, más intuitivo, holístico y guiado por el corazón. Cogió, se marchó y ha vivido. Es verdad que hay que decir que tiempo después ella ha confirmado que el cáncer se encuentra en remisión.
Fíjate.
Se encuentra en remisión y que su vida sigue muy tranquila en compañía de los dos hijos que tuvo con el empresario Arpad Buisson y está con su última pareja, el músico Doyle Bramhall. ¿Que hay que hacer caso omiso a los médicos? Yo creo que no, pero bueno, es verdad que el cuerpo y la mente sana y la aptitud ante todo en la vida y también ante las enfermedades puede ser pues esa medicina que a veces puede colaborar a sanar quizá un poquito más rápido o de otra manera. Pero sí, se la jugó, no hizo el tratamiento que la recomendaron y bueno, ahí sigue. Esperemos que por muchos años más, porque desde luego es un referente de la moda y de la belleza a sus 60 años.
Charo, ¿cómo ves tú esa reacción que ha tenido ella con lo de diagnostican el cáncer y que decide
ya, no tratar? Me parece una decisión durísima. Ella dice que fue la más dura que ha tenido que tomar a lo largo de su vida. Me parece también arriesgada, porque claro, tú de repente en quien toda tu vida has confiado es en los médicos y ahí has cambiado el chip, has decidido seguir otro camino, incluso en contra de la opinión de tus propios hijos, que hay uno que la apoyaba un poquito más, pero otro que estaba mucho más en contra. Finalmente los dos le dijeron, estamos contigo, toma el camino que tú consideres, vamos a seguir queriéndote igual. Pero tuvo que superar no solo el drama de su de saber que tienes cáncer, la difícil decisión de elegir un camino u otro y pasar por encima del criterio y la opinión de sus propios hijos. O sea que me parece súper valiente, si quieres, y muy arriesgada. Ahora, ella ha tenido muy claro lo que quería, que eso sí que es importante, y ha actuado en consecuencia, que eso también es muy importante, porque todo lo que te suceda después tú lo puedes asumir de una manera mucho más natural, te iba a decir, o de una manera mucho más serena, sea lo que sea, si tú has sido consciente previamente del camino que has tomado y de la decisión que has tomado. Claro. Si te dejas llevar y haces algo que no quieres, pues luego todo es, te sientes mucho peor.
Consuelo.
Bueno, ella ha sido valiente, arriesgada, audaz, y bueno, pues ahí está.
Decisión arriesgada, Consuelo, ¿qué te parece?
A mí me da un poco de miedo que, bueno, el MacPherson para mí es lo más, o sea, es espectacular. Esta confesión, hombre, me da un poco de miedo porque a lo mejor que una persona tan famosa y tan guapa haga esto, haya gente que quiera imitar. Vamos
imitación.
A ver. Sí. Yo creo, claro, entonces me da un poco de miedo que estas cosas empiecen a prodigarse. ¿Por qué? Pues porque realmente es verdad que la quimioterapia es un tratamiento muy agresivo, muy doloroso, se sufre mucho, pero de momento es un tratamiento que está curando muchos cánceres. Y luego, yo lo que sí pienso es que la medicina holística tiene que ser el complemento ideal, es decir, la meditación, la comida, los alimentos, la medicina natural, todo eso es una ayuda indispensable y la fuerza de la mente lo más importante. Pero todo eso, la mayoría de la gente no tenemos esa mente tan poderosa como para luchar solo con nuestra mente con un cáncer. Yo creo que lo ideal es el complemento de estar muy fuerte psicológicamente para afrontarlo y a la vez, bueno, pues ayudarse de lo que es la medicina tradicional, que es la que más porcentaje de curaciones está teniendo.
De hecho, hay otros casos de famosos que han seguido ese camino que ahora ha elegido el MacPherson, que fueron Olivia Newton-John, o Steve Jobs, que se negaba a operarse al principio, ¿recordáis? Bueno, no han tenido un resultado bueno, como ya sabéis.
Por entonces, eso digo que es peligroso.
Verdad que no son caminos que puedas decir, mira, lo hizo genial, hay que recomendar seguir sus pasos. No, lo que hay que recomendar es hacer lo que dicen los médicos.
Pues sí. Luego, no, lo que pasa es que ella ha elegido eso y se ha arriesgado bien, pero que la gente tiene que ser consciente de que se ha arriesgado, de que no es el camino más directo hacia la curación. Eso lo tiene que tener muy clara la gente, que bueno, pues que tú, bueno, pues te arriesgas, te quieres arreglar y si arriesgar y si te sale, fenomenal, pero que hay un porcentaje muy alto de que no te salga.
Oye, que quería acabar hablando de Hacienda, no sé si os gusta o no.
Pues qué mal tema, Pilar, espera.
Pues sí, la verdad que, oye, para venir de vacaciones...
Pues espera, vamos a escuchar a la señora de Hacienda. Me dejaste con la suegra y con la deuda de Hacienda, decía Shakira en su canción. ¿Habéis leído la
qué
carta,
apagado,
por favor?
Sí.
A ver, Charo.
Se ha publicado en mi periódico, en El Mundo.
Esto es, ahí El Mundo ha publicado la carta de Shakira poniéndome de hoja de perejil a Hacienda, a los funcionarios, a España y a todo lo que se ponía por en medio.
Bueno, ha sido bueno, sancionada.
Mira, yo realmente entiendo a Shakira porque quiere lo que ella dice, el por qué ha escrito esta carta, en la que ella acusa a Hacienda de haberla perseguido, de ser como la Inquisición, de haber querido quemar su imagen en la hoguera.
¡Ay, pobre!
Y les acusa incluso de machistas, porque les acusa de concebir la idea de que ella, por estar con un hombre español y venir a visitarlo, quería quedarse a vivir con él para mantener esa relación. Y ella dice que no, que ella lo que quería era mantener su relación con él y por eso era por lo que venía a visitarlo.
Pero chica, que dice
no, son
que
14
que
millones de euros. No era, eso no era.
A mí una cosa que no, termino yo de encajar es que dice que todo lo que ha ganado en España se lo ha quedado el Estado español. Yo creo que esto
hombre,
no es
porque
así.
Sí, pues
que
no, sí, no.
Digo, no. Porque la verdad es una cosa que es muy difícil de calcular y muy difícil de ver. O sea, aquí tendrían que venir muchos inspectores de Hacienda para hacer
por
las
favor
cuentas y ver si eso es así.
Hombre, si tienes...
Pero lo que sí que creo que ella viene a decir es que entre lo que ganó y las multas que le pusieron,
haber pagado
años que para ella resultaron improductivos. Y que todo ese dinero se lo quedó Hacienda.
Que hay que pagar Hacienda, que somos todos.
Que, sí, que hay que pagar Hacienda, pero yo también entiendo que ella, que dice que no estaba de acuerdo y que pagó para quitarse el problema de encima,
no,
para
quitarse
que
la cárcel
estuvieran en paz, también entiendo que
bueno,
ahora,
pues mira, hasta aquí, chicas, hemos llegado, ya no tenemos... Charo, que no tenemos tiempo para más. A calentar motores para el próximo miércoles, la semana que viene. Consuelo, Charo, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Que tengáis una buena tarde.
Igualmente.
Oyentes.
Marga, gracias.
Hasta la semana
y
que viene.
Y a nuestros oyentes, mañana a partir de las 4 de la tarde, aquí en Madrid Directo. Enamóralo, yo hay un paso, por acá no
vuelvan, me caso, cero rencor, bebé. Madrid Directo, en Onda Madrid.